como comentaba Lina, pues un enfoque de cómo ir construyendo un repositorio es uno de los muchos proyectos que tenemos en la UNAM y que hemos recogido dentro de una estrategia de acceso abierto que se ha llamado hasta ahora toda la UNAM en línea. Pero bueno, pues lo que quiero presentarles ahora es también nuestro énfasis en docencia dentro de lo que es el acceso abierto en la universidad. Y bueno, estoy muy honrada de que el culpable de esto esté aquí en la audiencia, el doctor Felipe Bracho, porque él hace 5 años, cuando regresó a la universidad, justo fue lo que nos puso mucho énfasis en que había mucho que se había hecho en investigación, en difusión de la cultura, pero ¿qué estaba pasando con la función sustantiva de docencia de toda universidad? Y por supuesto, en la UNAM pues teníamos un cierto rezago en lo que es el compartir materiales educativos en línea con estos efectos. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar en esto. De todas maneras, sí, es importante hacer este repaso por lo que ha ocurrido anteriormente. Nosotros fuimos la primera universidad latinoamericana en adherirnos a la Declaración de Berlín en agosto de 2006. Pero después de eso pasaron muchos años sin que hubiera un avance institucional. Hubo mucho trabajo de la doctora Ana María Cheto, de Isabel Galina, de Joaquín Jiménez, pero no habíamos logrado hacer esto institucional. Y el camino se empezó a andar en noviembre de 2011, cuando se tiene un programa institucional denominado Toda la UNAM en Línea. Y después, pues el destino nos alcanza a todos con la muy afortunada intervención de la Autónoma del Estado de México. Aquí anda Verónica y la Oficina de Conocimiento Abierto de la Autónoma del Estado de México. Y entonces se tiene la ley, las modificaciones de ley. Y como en la definición de acceso abierto del artículo 65 de la Ley de Ciencia y Tecnología se establece que también los materiales educativos están sujetos al depósito, a todo lo que implica acceso abierto, bueno, pues también eso nos viene a reforzar al interior de la institución el poder trabajar con los profesores y un poco decirles, ya viene el lobo, porque algún día también esto va a estar en el repositorio que se tendrá poco a poco en nuestro país. Y entonces, como les comentaba Lina, efectivamente en septiembre de 2015, y después de muchas gestiones al interior de la universidad, de consensar nuestra política, de voltear a ver lo que ya tenían la Autónoma de Nuevo León, lo que tenía la UAMX, pues pudimos publicar nuestro acuerdo por el que se establecen lineamientos generales para la política de acceso abierto de la UNAM, donde por supuesto se incluyen también los materiales educativos. Aquí realmente en esta línea de tiempo faltaría también, Raúl se refirió varias veces a la coordinación de colecciones universitarias digitales, ellos también ya sacaron algunos otros lineamientos después de nuestra política al amparo de lo que es acceso abierto para la recuperación de colecciones, para la cosecha de contenidos y poco a poco ellos también estarán trabajando de manera más intensiva con lo que son los repositorios de la UNAM. Raúl también mencionó la red de acervos digitales y bueno, pues nosotros en la universidad estamos también en un proceso de pues recuperar lo que es las iniciativas que se han hecho en diferentes entidades académicas para poderlas concentrar mejor y también responder también de una manera más institucional, más integral hacia el CONACYT en el proceso de la construcción del repositorio nacional. Y además, pues, dado que la mesa se llama interoperabilidad, también estamos trabajando en consensos y acuerdos internos para tener un acuerdo de interoperabilidad, de articulación de todos los datos, de toda la información que se maneja en las entidades y dependencias de la universidad. Bien, pues, lo que nos ocurría también con este énfasis, esta es una imagen de nuestra política, la siguiente, por favor. Aquí, en cuanto a la docencia y el acceso abierto en la universidad, pues teníamos, como les comentaba, hemos venido monitoreando cómo se ha incrementado el material que publican en línea las facultades y escuelas, constantemente en lo que es el top 10 de visitas a nuestros subdominios de la universidad. Hemos logrado que anteriormente solamente una facultad o escuela llegaba a estar en ese top 10, dependiendo de los flujos durante el año, llega a haber inclusive hasta la mitad del top 10 que está ocupado por escuelas y facultades. Esto es, sí hemos logrado en estos 5 años incrementar la publicación en línea por parte de facultades y escuelas, pero también las consultas. Eso es muy, muy importante, como ya lo comentaba, Carlos. También estamos trabajando en el reconocimiento del profesor como un autor de contenido. Ahorita les voy a mostrar algo más al respecto. Estamos también trabajando en las pautas para que la construcción de recursos educativos sigan lineamientos que además promuevan que estos contenidos sean muy visibles en Internet, que sean bien cosechados por los buscadores, bien mostrados en las páginas de resultados, y con un énfasis también en que cubran el programa de estudios, porque no queremos solamente estimular que se produzcan los recursos, sino están asociados a los temas en específico que están integrando nuestros planes y programas de estudio. Y pues también en fomentar el uso, ya Carlos abundó en una estrategia en la Autónoma de Nuevo León al respecto, porque bueno, también estamos preocupados por eso, no basta con poner todo esto en línea si bueno, finalmente no se consume y no se utiliza. En cuanto a la preparación también de los profesores, hemos venido capacitando a los profesores como autores de recursos educativos. Tenemos simplemente por parte de la DGTIC más de 8,000 profesores capacitados en los últimos 7 años. Y bueno, todos estos profesores al final de su capacitación generan recursos educativos en línea que estamos organizando en torno precisamente a nuestro repositorio, del cual les voy a presentar un poquito más adelante. Bien, siguiente por favor. Tenemos también pues identificado cómo es que los profesores se sienten respecto a qué reciben de la institución, si hay una percepción de una falta de apoyo institucional, hay también esta sensación de que no hay estímulos, de que no hay reconocimiento a la labor del profesor como autor de material educativo, toda la cuestión legal del temor al plagio de material o de cómo poder efectivamente proteger la producción y los elementos que se ponen en línea. Y bueno, como parte del apoyo institucional que hemos trabajado al interior de la UNAM, tenemos un programa de apoyo, se llama Programa de Apoyo a Proyectos Unitarios de toda la UNAM en Línea. Tenemos dos emisiones, en 2014 y 2015, y pues es interesante que la tercera parte de los proyectos que han sido apoyados por la institución son proyectos relacionados con docencia, presentados por profesores que quieren generar material educativo y bueno, pues que en su conjunto han producido más de 3,000 productos, audios, videos, documentos que incrementan también entonces nuestro acervo de material educativo. Siguiente, por favor. Esto es la respuesta que hemos venido trabajando respecto a este enfoque de los estímulos de ¿para qué le sirve al profesor entonces generar el material educativo? Esta imagen es de la publicación de julio de 2014 de la modificación a los lineamientos de evaluación de profesores del bachillerato. Aquí lo que estamos reflejando es que ya se reconoce el producir material digital como una actividad académica que es válida y que va a ser evaluada para efectos de los estímulos de los profesores, siempre y cuando los productos hayan sido publicados y estén consultables en repositorios, sitios y portales web institucionales de acceso libre. Hemos, como muchos de ustedes, pues estado batallando un poco con el lenguaje común, dice acceso libre, porque pues ha sido una fase también en cuanto a eventualmente la visión de acceso abierto, pero que en un principio se estamos haciendo énfasis en que sea libre, público, gratuito. Bien, y en este sentido, nuestro repositorio estelar en cuanto a el poder captar y presentar material educativo, pues es la Red Universitaria de Aprendizaje. Aquí tenemos recursos educativos relacionados con los componentes de los planes y de los programas de estudio. Estamos partiendo que en el dominio UNAM, en el que también hacemos mucho énfasis para que nuestros profesores comprendan el gran valor de publicar sus recursos en el dominio de la universidad, heredando de manera automática el prestigio que tiene en Internet el dominio de la universidad y recuperando también de toda la producción de recursos educativos. Hacemos una revisión también en cuanto a la calidad, por una parte que haya una cobertura del programa de estudios, que se cumplan lineamientos de visibilidad, que también haya una validación académica y que estemos asegurando que los recursos educativos tienen los metadatos necesarios para poder ser encontrados y valorados en Internet. Y esto lo difundimos a partir de dos portales que también, como comentaba Carlos, El repositorio existe, pero cuando tiene un portal que muestra los materiales, eso lo hace mucho más atractivo para el usuario final. Y eso es también algo con lo que hemos trabajado mucho, que la red universitaria de aprendizaje tenga elementos atractivos para los alumnos, pero también para los profesores. Los profesores pueden sugerir sus recursos en la red universitaria de aprendizaje, pueden proponer que se les publique un recurso y también pueden valorar los recursos que ahí hemos seleccionado para ellos. Es un proceso de curación en el que hemos estado interviniendo con catalogadores, con pedagogos, con expertos técnicos. Actualmente la red universitaria de aprendizaje tiene más de 15.000 recursos, todos ellos seleccionados, probados, catalogados, asociados a planes y programas de estudio de la universidad. Es un esfuerzo ya de varios años en el que hemos también aprendido a generar estos elementos de orientación a profesores y alumnos para saber cómo producir recursos educativos, pero también cómo seleccionarlo. Bien, pues la RUA, la Red Universitaria de Aprendizaje, se ve así. Aquí, como pueden ustedes ver, las materias pues ya se organizan por temas. En este caso tenemos una materia que es Matemática 5, con diferentes unidades temáticas. Y dentro de cada unidad temática se presentan recursos tanto para el alumno como para el profesor y recursos de evaluación. Y todo esto, cuando descubrimos que tenemos huecos en este gran rompecabezas, entonces también estimulamos su producción para también orientar a los profesores y a los grupos que apoyan a los profesores en cuáles son los recursos educativos que nos están haciendo falta para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Bien, pues los recursos, además, siguiente por favor, no los estamos recuperando en un solo lugar, se quedan en las entidades que originalmente los publicaron. Tomamos lo mismo de entidades centralizadoras como Mediacampus o Descarga Cultura, que también es un servicio muy exitoso. Y tenemos otra opción donde los profesores son capaces de subir materiales, pueden tener su página personal, en siguiente por favor. Aquí en ella pueden tanto mostrarse con su semblanza, con sus áreas de interés, con sus documentos, ligas que quieren compartir, y también ya empezar a darnos una vista más cercana a lo que son sus asignaturas. En el caso de la imagen que tenemos abajo, si regresas por favor, tenemos la materia de derechos humanos impartida por un profesor, donde ella nos pone materiales de clase, puede poner el programa de trabajo con sus alumnos, puede tener un blog para interactuar con sus alumnos en un dominio de la UNAM. Entonces estamos habilitando al profesor también para que sea responsable de publicar sus materiales y poder tener muchas más posibilidades de colaboración y de interacción con sus alumnos. Estamos también cuidando todo el aspecto de habilidades digitales e informativas y el manejo ético de la información. En el caso de las habilidades digitales, tenemos ya más de 33.000 alumnos que han ingresado al bachillerato de la UNAM y que han pasado por un instrumento muy importante para nosotros, que es el Picómetro. Aquí evaluamos sus habilidades digitales y les decimos si, de acuerdo con los resultados del cuestionario, que además no es de opción múltiple únicamente, si hay interacción y hay ejercicio de qué es lo que están haciendo para responder los reactivos. Les asignamos desde cinta blanca hasta cinta negra en sus habilidades digitales y les ofrecemos cursos en línea para que puedan recuperar los niveles que no tienen para llegar a ser cinta negra. Y en este caso, bueno, pues tenemos también datos que nos sirven mucho de planeación de todos los servicios y las acciones de TIC, porque gracias a esto hemos visto que el 88% de nuestros alumnos en promedio sí tienen acceso a internet desde casa. Y esto también nos permite abrir una gama de servicios respecto a qué tanto les podemos pedir interacción con nuestros recursos educativos que estamos ofreciendo a través de plataformas como la RUA. Y también algo importante que estamos haciendo con esto es el promover el manejo ético de la información, el fomentar que se aprendan a citar debidamente los recursos tradicionales, los recursos digitales. Es una iniciativa que se llama Ética Académica, que parte de un diagnóstico de cuál es la percepción respecto a plagio y este tipo de prácticas, y entonces pues para ver, detectar qué huecos se tienen que cubrir. En este sentido también, para promover el consumo de los recursos, Tenemos también redes sociales. En Facebook tenemos más de 154 mil seguidores. Es una comunidad que cuidamos mucho, que valoran que les podamos ofrecer recomendaciones sobre los recursos digitales más importantes que les podemos ofrecer en la universidad. En Twitter tenemos 82 mil seguidores. Y justo les quiero compartir que la publicación más exitosa que hemos tenido históricamente en nuestras redes sociales asociadas a toda la UNAM en línea ha sido precisamente un recurso educativo. Se trata de un recurso que se produjo en la DGTIC, que se llama ¿Qué tan buena es tu ortografía? Entonces imagínense que alcanzamos a 245.600 personas con esta publicación. Tuvimos más de 4.000 likes y más de 2.000 personas que compartieron el recurso. Es un recurso muy exitoso, se generó en la DGTIC. Y bueno, ha sido un fenómeno que estamos estudiando porque nos parece que desde las universidades, cuando ofrecemos este tipo de apoyos para un tema pues, de interés común, como puede ser la ortografía, es además un recurso muy lúdico porque nos permite jugar ahí. Yo lo he probado hasta con un niño de 11 años, donde bueno, se puede empezar ahí a disfrutar el poder pues, aprender un poquito más, en este caso, pues, la ortografía. Bien, pues eso es un repaso. Me decía Lina, sí conocemos la política que emitió la UNAM, pero queremos saber un poco más sobre qué están haciendo para implementarla. Y bueno, pues aquí era aprovechar la oportunidad. Raúl cubrió muy bien toda la parte de lo que son los repositorios y lo que estamos haciendo en torno a ese aspecto de acceso abierto. Pero sí también aquí la propuesta y compartirles la experiencia de que no debemos dejar de lado a los profesores. Los profesores son parte de nuestras comunidades académicas y la ley contempla el depósito de materiales educativos. Entonces es importante que empecemos a fomentar también todas las acciones institucionales que puedan promover que el profesor sea excepto de un recurso educativo de muy alta calidad. El contenido en español lo requiere además, porque los anglosajones están muy organizados, tenemos que hacer mucho más en Latinoamérica. Muchas gracias.